¿Cómo te cuento? Biblioteca virtual de lecturas. Un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados. Prepárate. Abrí los oídos, porque estás a punto de escuchar.
La balada de María Ángeles, de Juan José Manauta, en la voz de Nicolás Almagro.
La balada de María Ángeles. Morena alta y de flexible cintura, supo ser la María Ángeles que yo conocí. Muslos reventones y firmes, de piel lustrosa como si se los ungiera con chicharrón. Prometían felicidad y no engañaban sus pechos subidos y a punto, abandonados como dos trompos bailando a la par. Una de esas mujeres, comprendo que mejoran en la memoria y también cuando se las adueña algún otro. Hablando de María Ángeles, uno se da a pensar en que es imposible medir lo que se sabe con lo que se ignora de alguien. Había nacido en el Paraguay, decía y parecía recordar algo lejano o perdido cuando te acariciaba con sus manos tamañas, negras en el dorso y blancas en la palma, muy suaves, propio como si nunca las hubiera usado para otra cosa. También se las ingeniaba para oler a magnolia, o es mi parecer. Y en el momento de desnudarse, me acuerdo, se hablaba ella misma en guaraní, bajito y rápido, como rezando y sin perder su tiempo. Una fecundidad de asuntos, la María Ángeles. Por eso, cuando Floro la vino a buscar, aconsejado por el Can Bataní, famoso porcero de Villarrica, cuando la tuvo y le habló de su fantástica herencia, capoeira de 15 hectáreas, cuatro lecheras medio holandesas, mulo para el arado y dos burros que tiraban del carro polaco, no dudó en responderle. Guaraní primero, y viendo que Flora entendía, recatada como eran esas cosas, cambió de idioma, aunque para hablar la castilla tuviese que pensar antes lo que quería decir luego. ¿Y por dónde queda esa tu chacra? A unas 2 leguas de Villarrica, Paraguay. Lástima, dijo María Ángeles. ¿Lástima? ¿Por qué? Conozco lugares como ese. Le contestó y no dijo más. Se habrían acostado un viernes a la noche, tarde, y no se levantaron hasta el lunes. Floro, que había vendido sus 2 bueyes antes de partir, pagó al barrer por el uso, y demasía para que María Ángeles pudiera retirar el baúl harto de ropa, calentador primus, jaula sin loro, Harry palangana de enlosado, nada más lo encajonará, y lo sacará a la rastra hasta la calle sin que nadie la molestara. Juntos subieron al acoplado del sodero que los trasladó desde la villa de Colegiales a Chacarita. Compraron los boletos. En otra ventanilla despacharon los bultos y enseguida corrieron a refugiarse en un hotelito de la zona a esperar un día y una noche más de refocilo la partida del Internacional. Floro quedó satisfecho y por muchas razones creía no haberse equivocado esta vez. La vista, dice, le relampagueaba como si estuviese calentura cuando subieron al tren y se despidieron de Buenos Aires y de nadie más. María Ángeles no decía nada, ni siquiera en su secreto rezó guaraní. Querría ver la chácara primero. Todo lo demás, y en su caso, más tarde, agradecerle a Dios que el destino lo hubiese elegido. Llegaron a Villarrica 2 días después, y hasta las cercanías de la chácara en un carumbé destartalado. Mientras Floro se echó a dormir, deslomada y todo, María Ángeles salió a comprobar el tablón de maíz, el mandioca. Sin esquilmar, el corral de los 4 holandesas, muy cuarteronas, y sus terneros remamados. El mulo, los 2 burros, el arado, una cortadora de pasto y el carro polaco. No le había mentido el Floro, y a más, unas 20 gallinas, pareja de chanchos, un mortero de quebracho puesto como de guardia a la puerta de la cocina y hasta un plantío de banano. Tanto hacía que no había nada igual. Después de eso, María Ángeles estuvo 2 días con sus noches limpiando la casa, carpiendo el patio, arreglando el cerco, deschalando maíz para moler y alimentar chanchos y gallinas, lavando ropa de cama. Apartó los terneros y así se supo tomar cocido con leche al despertar. Las manos grandes y suaves de María Ángeles no eran menos buenas para el ordeñe. Atendió como una dueña a los vecinos que vinieron a la visita, contenta de no tener que oír ni hablar en castellano. Los convidó con tereré y Floro destapó una aristócrata. Allí decidieron Flor y María Ángeles, sobre todo María Ángeles, agradecerle a Dios los favores caídos en sus manos, todo como si la historia acabara de comenzar y se dispusiera a vivir un milagro flamante. Los dos o tres vecinos aceptaron el convite para el domingo siguiente. Matarían dos gallinas para el boriborí, se amasaría para la chipá y María Ángeles hornearía una sopa paraguaya que antes de comer harían bendecir en la iglesia de Villarrica. Una de las vecinas creyó reconocer a María Ángeles o recordarla de niña, pero el apellido era otro. El nombre de María Ángeles, como de apodo, lo había contraído en Buenos Aires. Y además les dijo que ella no era del Guaira, sino de por la costa del Pilcomayo, tirando al Chaco. Otra, vaya a saber por qué instinto, le preguntó si no conocía al pordiosero Taní, Cambataní, o el negro Estanislao de los buenos tiempos, que había solido tener familia en Villarrica, huida después a la Argentina para salvarse de la pobreza que a Taní lo había arrojado, ya medio paralítico, a las escalinatas de la iglesia, donde no había hora en que no se lo viese, tal como si allí viviera. Y agregó que nadie osaba negarle una limosna, sin el riesgo de desatar malos presagios. María Ángeles, como si ni la oyera. Pero llegó el domingo, y antes del amanecer, Floro ató los burros al carro polaco recién pintado. Salieron al camino hacia Villarrica. No llevaban otra carga que la sopa paraguaya horneada la noche anterior y un atado de velas. Llegaron con sol alto a la ciudad y fueron derecho a la iglesia, en cuyas escalinatas, por supuesto, pedía limosnas Cambataní. De pobre, sucio y harapiento, el pordiosero parecía más negro de lo que era. María Ángeles, con una vela encendida, pasó a su lado sin mirarlo. Flor, en cambio, se detuvo un instante. El pobre negro le pidió en guaraní que lo convidara con un pedazo de sopa paraguaya. Estaba ya pronto a sacar el cuchillo para cortarla cuando María Ángeles volvió, le arrebató la fuente y sin decir palabra siguió su camino y se introdujo en el templo. Floro le explicó a Taní que llevaban a bendecir aquella sopa, que María Ángeles en realidad tenía razón, no era atinado comer antes de la ceremonia. El rito fue breve. El cura roció con agua bendita la sopa paraguaya. María Ángeles dejó la veda encendida a los pies de la Virgen y le entregó el sobrante al sacristán. Salieron a la calle en una media mañana luminosa y ardiente. «Ya estará bendita la sopa», les dijo Taní, en cuanto descendieron el primer peldaño de la escalinata. «Ahora me pueden convidar». Otra vez, la María Ángeles lo rozó al pasar sin verlo ni oírlo y no paró hasta que estuvo al lado del carro polaco. «Tenemos una fiesta en la chacra», trató de explicar Floro. «No corresponde que abramos aquí la sopa. Te mandaré un pedazo, Taní, o te traeré yo mismo». Durante todo el camino de vuelta no dijeron palabra, y sus bocas cerradas por la discordia y luego por la cólera no emitieron sonido alguno, guaraní o castellano, pero como si lo hicieran. Esas voces calladas e iracundas, dichas hacia adentro, fueron subiendo de bulto y no tardaron en llegar a la execración y a la furia. Nadie, ni ellos mismos, escuchó nada, pero se habían dicho y continuaban diciéndose mucho más de lo que era lícito expresar aún sin habla. Para los vecinos que esperaban en la chácara, solo llegaron serios, demasiado pálidos y un poco solemnes y tiesos, como que venían de la iglesia. Lo primero que hizo Floro fue colocar sobre una tabla la sopa paraguaya que traían bendita. Con su propio cuchillo cortó un buen pedazo y se los mostró a todos y dijo: «Para el Cambataní». Los demás aprobaron. La mesa estaba puesta y el fuego encendido. Calentaron y tomaron boriborí, comieron chipá y gallina y finalmente el mismo Floro repartió equitativamente la consagrada sopa paraguaya. todo sin alegría. Se bebió con discreción caña aristócrata y vino. Los vecinos se fueron. Después de la siesta, Floro ató de nuevo los burros al carro polaco. Puso en un plato el pedazo de sopa paraguaya destinado a Taní, lo tapó con otro y envolvió el todo con una servilleta. Bajo el sol ya no tan agresivo de la media tarde, enderezó hacia Villarrica. Las escalinatas de la iglesia estaban desiertas. Esperó un buen rato. Después esperó más y esperó con paciencia. Seguro como estaba de los agüeros, serían benévolos si lograban que Taní comiera de su alabada sopa paraguaya. Dio unas vueltas por la ciudad. Preguntó por Taní. Una mujer se santiguó y le dijo: «En las escalinatas de la iglesia, no lo va a hallar en otra parte. Acabo de verlo». Floro volvió rápidamente a la iglesia, pero el viejo pordiosero no estaba. Aún sin creerse maldito ni temer por su suerte, Floro no regresó a la chacra con el pedazo de sopa paraguaya, sino que lo dejó, tal cual lo llevaba, en el lugar donde solía estacionarse Cambataní. Cuando llegó a su casa, María Ángeles no estaba. Había dejado una esquela sobre la mesa limpia, apretada bajo la lámpara. Se iba para siempre. Eso decía la esquela. Que no la buscara, decía, ni por consejo del diablo. Floro no hizo caso de la esquela, que ni terminó de leer. La buscó por todo el vecindario. Nadie la había visto salir. Fue a Villarrica y de allí a Asunción. Merodeó días enteros por estaciones ferroviarias y terminales de ómnibus. Pasó a Clorinda, volvió al Paraguay, bajó a Encarnación y cruzó a Posadas. De nuevo a Villarrica y sin hablar con nadie llegó a su chacra, otra vez sucia, cubierta de yuyos, el maíz picoteado por los loros y la mandioca todavía sin cosechar, los burros sueltos y las vacas pastando a placer con los terneros otra vez mamados. También estaban los bueyes que él creía haber vendido. La búsqueda la había llevado un mes y medio y en todo ese lapso no se había afeitado ni cambiado de ropa. Olía a chiquero cuando llegó a las escalinatas de la iglesia de Villarrica y se sentó junto a Taní, como si fuese otro mendigo. «Gracias por la sopa», dijo Taní. «Aquí está el plato y la servilleta». Cuando Floro creyó anoticiarlo, disculpándose de que no lo había encontrado aquella vez, Taní le previno muy serio que ya lo sabía, porque él jamás se había movido de su lugar. «Yo te buscaba», balbuceó Floro. «No me buscabas a mí», le contestó el mendigo. «Buscabas otra cosa, vaya a saber, y por eso no me viste. Pero no importa, necesitas una mujer. Vende tus bueyes y ándate a Buenos Aires, a esta dirección. No importa lo que haga y cómo se llame, preguntarás por María Ángeles. No dirás que yo te mando. No es necesario».
¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas, un espacio de la Secretaría de Extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Sureda y Valeria Alic.